¿Quién eres?
Oh, bueno, yo soy, ruso, perforador. Nunca he dicho, casi no me pongo lo de profesional, ¿no? Porque muchas veces pienso que no me corresponde, pero ya depende de cada quien, ¿no? Estoy en Ciudad Obregón, el estudio se llama Grito de Placer, y pues ahí estamos dándole desde hace ya tiempo.
Pues sí, porque yo me acuerdo, te conocí en alrededor de la APP de México, el 2006, y tú ya eras así, pues de los viejos. Ah, pues no de los viejos, pero ya los que tienen trayectoria, ¿no? Sí. Entonces, como que, nada más por imaginarme eso, ¿no? En el momento que yo empecé mi carrera, tú ya tenías una trayectoria, y que ¿cómo ha sido esa trayectoria? O sea, ¿qué ha cambiado desde ese tiempo hasta lo que ves ahorita?
Bueno, es una pregunta, pues, bastante complicada para contestarla en unos poquitos minutos, ¿no? Y aparte,
los que quieras, mejor.
No, sí, pero independientemente no puedo resumirlo, ¿no? Porque sí, habrá muchas cosas que se me van a pasar. Lo que pasa es que antes era todo más fácil y más difícil, entre comillas, ¿no? Porque al momento de ser menos perforadores, pues ya nos conocíamos todos, aunque sea por revistas y todo. Yo hace unos días le hice una entrevista a Charlie y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Y luego también lo que pasa es que el 2006, cuando fue la primera APP en México, fue como el parteaguas para todo lo que hay ahorita, ¿no? Porque muchos nos conocíamos por nombre, pero al momento de que no había redes sociales, fue cuando en ese lugar coincidimos todos, ¿no? Todos a lo mejor sabíamos quién era este, quién era el otro, pero ahí ya nos vimos todos, ¿no? Los que deberíamos de haber estado. Estabas tú, estaba pues de DF, de Guadalajara, de Mérida, de casi todo México, ¿no? Entonces muchos nos conocíamos por nombre. Y creo que ahí fue el parteaguas cuando verdaderamente era una unión, cuando verdaderamente no estaban tanto las redes sociales, no se prestaban tanto los chismes como están ahora, ¿no? Porque ahorita estamos viviendo una época de redes sociales donde los chismes se hacen grandísimos, ¿no? Donde la gente busca el hilo negro. Nada más, no sé si lo tomen como competencia o como que alguien está haciendo y esto no lo está haciendo. Entonces, son cosas que se han dado con las redes sociales que antes no se daban tanto, ¿no? Entonces, en vez de antes nos ayudábamos, ¿no? Que esto, que lo otro, y ahora es como buscamos destruirnos, ¿no? Si alguien está haciendo algo bueno o algo está mejorando, está la, como se presenta mucho la envidia, ¿no? Ay, porque le está yendo muy bien y todo, y empiezan los dimes y diretes, y que este dijo uno, que este dijo lo otro, que buscar el hilo negro, vaya, ¿no? Entonces, eso se está dando mucho en este tiempo, y antes no se daba tanto, ¿no? Entonces, no sé, creo que a lo mejor son las generaciones que están cambiando. Sí. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero ese fue como parteaguas hablando del 2006, ¿no? Cuando la APP, cuando yo veía que era un movimiento realmente más honesto, con más pasión. O no sé si me estaré volviendo viejo, o la brecha generacional, ¿no? Que dicen que los viejos se amargan, ¿no? Pero
sí, yo también he estado cuestionándome eso para mí mismo, ¿no? O sea, porque en qué momento, y todos conocemos a perforadores que admiramos y que cotorreamos y que de pronto es como que, ay, güey, a lo mejor ya le cayeron los años, ¿no? Y de pronto a mí también me toca pensar eso a mí mismo, ¿no? O sea, en algún momento era el perforador morro, joven, así de acá, y de pronto es como que ya me toca verlo de otra perspectiva, ¿no? Y realmente también me doy cuenta de eso de ruco, porque yo no estoy al pendiente para nada de lo que tú estás diciendo. Sí. O sea, esos chismes de los que hablas y las redes, o sea, no me quiero dar así como desinteresado, simplemente ahorita en mi vida no tengo tiempo para estar al pendiente de esas
cosas. Sí, aparte tú nunca eres como de redes sociales, cuestión de andar que en un grupo de WhatsApp y que esto. Te has dado como tu espacio y has estado dentro de todo, pero a la vez dentro de todo también, ¿no?
Sí.
Entonces te digo, es lo que está pasando, ¿no? Pues eso es. Entonces yo creo que no, nada está perdido. Todos cometemos errores y creo que podemos mejorar eso, ¿no?
A mí lo que me preocupa así de la situación actual de la industria, hablando de piercing en particular, ¿no? Pero también se dan en otros aspectos de la industria. Pero pues recientemente me he topado con la idea de que gente que se me ha acercado para querer aprender a perforar y que realmente no tienen ningún interés. No, realmente no saben cuál es el interés de perforar. Simplemente como que, está padre o está cool hacer piercings o no sé. Y a mí hasta cierto punto como que me ha llegado a Y no me ofendo fácilmente, pero sí me he llegado a sentir como un poco irritado en el sentido de que esto es algo que yo he hecho desde los 13 años. He estado como que súper obsesionado con hacer hoyitos y así. Y desde que tuve noción de lo que estaba haciendo, me he encargado como de tratar de mejorar y de pasar noches pensando yo mismo cómo mejorar algo, platicando con colegas y así. Y que de la nada llegue gente que nada más se le hace como que algo interesante perforar, pues a mí sí me...
Sí, lo más seguro que hayan querido ser tatuadores y no saben dibujar y dicen, no, pues bueno, no sé dibujar y no puedo tatuar, pues me voy a ser perforador, que es lo más cercano.
Sí.
Entonces, no sé, también a mí no me ha tocado mucho eso, de tatuajes sí lo he visto mucho, pero de piercing lo vi hace tiempo, pero ahorita ya no me ha tocado, ¿no? Pero, no sé, creo que también, volviendo un poquito a la pregunta anterior, que algo que quise decir y se me pasó, que es completamente normal que nos rebasen, ¿no?
Uh-huh.
Que es completamente... Y debe de ser que las nuevas generaciones nos mejoren.
Sí.
No estoy diciendo que seamos los mejores, o al menos yo no me considero el mejor ni nada, pero las nuevas generaciones es su deber hacer las cosas mejor que uno, ¿no?
Sí.
Es su deber y nosotros también debemos de entender eso, que sangre joven pues trae todo adentro, ¿no? Y es válido, no que, yo estoy viejo y nadie me va a rebasar, nadie me va a hacer lo mejor que yo, no, pues es completamente malo eso, ¿no?
Sí, de hecho eso es algo que yo me relaciono así súper, súper, de una manera muy vívida, porque a mí me tocó vivirlo hacia un perforador más, con más años que yo, y yo querer demostrar que yo estaba en lo correcto, y él demostrar que él estaba en lo correcto, y a fin de cuentas, pues realmente los dos podemos estar... dentro de cierto parámetro de la verdad, ¿no? Y cada quien tiene diferentes formas de hacer las cosas. Y ahora a mí me pasa con perforadores más jóvenes, ¿no? O sea, como dices, o sea, hay veces que veo las cosas y siento como que, ay, a lo mejor esto, pues no necesariamente está mal, así no lo hago. Y ya llega el punto en el que empiezas a cuestionar, pues a lo mejor está mejor lo que están haciendo,
sí.
¿No? Entonces, pero lo interesante de esto es que realmente no nos damos cuenta y algo que a mí también me pasó, y tú eres una de las personas que conozco que más tiempo ha estado en una misma ciudad, o sea, en un mismo estudio, y eso es algo que a mí dentro de mi formación nunca me había tocado, hasta ahora que llevo 5 años plantado aquí y empiezo a ver como cosas que a lo mejor no veía como errores, y ahorita ya las puedo ver porque veo clientes recurrentes y veo cómo funcionan las perforaciones que estoy haciendo, o cómo no funcionan más bien, y de ahí estoy haciendo deducciones y cosas así, ¿no? Entonces... Igual con la plática que tuve con Charlie la vez pasada, o sea, ni siquiera me acuerdo qué fue, pero recibí mensajes de gente diciendo como que, oye, lo que tú y él hablaron me sirvió mucho, como que qué buena onda, y siento que hay muchas cosas que podemos aportar, así como los rucos de la industria, como quien dice, pero hay veces que también como, pues cuando estás morro no lo quieres escuchar, ¿no? O sea, como
sí, es que como cuando uno es adolescente, ¿no? Cree que tienen la verdad sobre todo. Pero hay una cosa muy importante, como dicen que las generaciones viejas están para ayudar a las generaciones nuevas de que no cometan nuestros mismos errores, ¿no?
Sí, sí.
Eso es una cosa muy importante, pues, porque muchos dicen, pinches viejitos y todo esto, pero hay muchas cosas que se pueden aprender. Yo lo que he visto muchísimo y que he hablado mucho de eso, que ahorita todo se centra en las perforaciones en la oreja, ¿no? Todo se centra en la oreja, se ven perforaciones muy bonitas, oro y piezas de 5,000, 10,000 pesos. Y se ven muy hermosas. Y hay perforadores que son muy, pero muy precisos. O sea, son súper precisos que pueden hasta con los ojos cerrados. Pero no saben ni la historia ni las bases de las cosas, ¿no? Me doy cuenta, tengo conocidos así, colegas que... Pues que son muy buenos perforadores, pero les preguntas algo acerca de algo muy básico... Y no lo saben, ¿no? También eso se ha dejado como a la deriva, ¿no? De sobre todo lo que es historia. Si tú les preguntas, ¿qué calibre debes usar del cuello hacia abajo? Y se quedan. O, ¿cómo le haces para marcar esto? Cosas que son muy, pero muy básicas, como saber el A, E, O, U o el abecedario. No lo saben. Son súper precisos, son trabajos impresionantes, pero no saben absolutamente nada de lo básico, ¿no? Entonces creo... que también eso es muy importante, pues, porque no han tenido como una formación más allá de lo que es el curar, ¿cómo le dicen a la oreja?
Sí, la oreja curada.
La oreja curada, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, son muchas cosas que debemos de retomar, ¿no?
Pero pues somos víctimas, o sea, sí entiendo lo que dices y siento que yo también soy víctima de eso, porque ahorita es lo que más me llama la atención hacer. O sea,
no, sí, a mí también me encanta. A mí también me encanta.
Pero el otro día de la nada me cayó hacer una perforación genital femenina y me siento completamente en la capacidad de hacerlo porque tengo lapsos de mi carrera en los que viví en lugares donde se hacían muy comúnmente y me siento con la experiencia, lo que sea, ¿no? Pero ese es el tipo de problemas que puedo ver conforme a lo que estás diciendo, ¿no? Que el momento en que se te presenta, o sea, te autodenominas o te piensas ser un gran perforador por
portafolio.
Pero por un 5% de trabajos que puedes hacer cuando existe todavía una gama inmensa de perforaciones que a lo mejor no te...
Sí,
no
yo de hecho yo veo como todo lo pasado lo veo como algo más difícil que lo de ahorita.
Sí.
Porque volvemos a lo mismo, todo se centra en la oreja sin menospreciar, ¿no? Todo sí. Pero antes se usaba mucho lo que era la simetría.
Uh-huh.
Entonces, el perforar los labios a los lados, el perforar eso, es mucho más difícil perforar una lengua, porque las lenguas son difíciles dependiendo, ¿no?
Sí.
Eso es mucho más difícil que poner cualquier perforación en la oreja, sin menospreciarle, digo, sí. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han dejado en el pasado, ¿no? Que son muy importantes retomar, como es la educación, como es la historia, porque la historia también es muy importante. Tú les preguntas quién es, no tanto Jim Ward, pero les preguntas por otros, y se quedan, no, pues no sé, entonces... No sé, creo que se debe retomar un poco todo eso, ¿no? También como un poco de respeto y de lo que estás haciendo, ¿no? De dónde viene todo.
Sí.
Insisto, a lo mejor me escucho como viejito, ¿no? Pero de ahí viene todo, de ahí viene todo. Viene la pasión, viene el saber por qué estás haciendo las cosas, quién fueron los iniciadores. Aunque te caigan bien o mal, son los culpables de que estemos aquí, ¿no? Si un perforador fue malo o bueno y todo eso... Pero él abrió las puertas a la perforación en la ciudad que tú estás. O sea...
Y de hecho, también curiosamente, siento que... O sea, tú vienes de una... O sea, porque sí, ahí tenemos una pequeña diferencia generacional.
Sí.
Y tú vienes de una era en la que realmente pues tuviste que coleccionar revistas y los zines. Y de hecho, que es lo que también estás haciendo ahorita. Y yo caí a la industria un poquitito más tarde... En el que tal vez no había redes sociales como tal, pero había el BME, IM, y yo ahí absorbí como muchísima información a través de eso. Y tuve como eras en las que no paraba de indagar sobre la historia, las diferentes culturas y diferentes razones y diferentes cosas. Pero actualmente, ¿dónde está esa información? O sea, todo el mundo nada más va al Instagram o al Facebook y ahí no está...
Es que volvemos a lo mismo, lo de antes, ¿no? Porque antes al no tener información, al no conocer nada, al no conocer a nadie, te hacía hacer un sobreesfuerzo para saber eso.
Sí.
Yo gasté mucho dinero, yo pagaba copias como si comprara el libro.
Sí.
O sea, perforadores, así que tenía mucho más antes que yo. Si les compraba, no sé, las copias de X libro, me lo vendían como si fuera el libro normal,
sí.
pues. Entonces, le invertí mucho tiempo, le invertí mucho dinero. No fue fácil, pero yo lo podía hacer. Entonces, ahorita que está todo, ¿por qué no pueden hacerlo? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no salir de Instagram? ¿Por qué no salir de Facebook? Nada más. Porque son generaciones así como cómodas, por así decirlo.
Sí.
No quiero generalizar si hay gente que lo hace, ¿no? Pero son cosas que podemos retomar, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, perdón, el proyecto que tengo de lo que es el Ringsam Pings, lo tomé de una parodia de lo que fue la Ringsam Tings, que fue una compañía de joyería de los 90, 91, 92, que hacía joyería, y tomé como la parodia del nombre y todo eso, porque también en ese proyecto que tengo, o que tenemos, por así decirlo, todos los perforadores, porque todos, es una carta abierta para el que quiera participar, tengo pensado así como entrevistar a personas primeramente que traen historia, ¿no? Los perforadores viejos, ya sea de aquí o conocidos o que han influenciado mucho en México. ¿Para qué? Para que se sepa un poquito más. O sea, contribuir es un poquito, un granito de arena para la información que se está perdiendo o que mucha gente la quiere saber y no la sabe, pues, ¿no?
Sí.
Entonces es un parteaguas a eso que viene en relación a todo esto, pues un medio informativo de, pues, el de hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, es una invitación que está abierta para todos, el que quiera participar, los artículos, todo, pues ahí lo encuentran, ¿no? En las redes sociales.
Sí, la verdad, siento que también como que es algo que... Ay, no sé, el otro día escuché algo así como que tienes que encontrar tu pasión en la vida, desarrollarla y tu siguiente misión es compartirla.
Sí, sí, claro.
Entonces, como que yo también siento que en algún punto, inclusive con el tema ahorita de las clases, ¿no? Estoy preparando mis clases para lo del APP y así, y siento que en algún punto sí sentí como que, ah, ya estoy dando clases, ya yo estoy dando clases. Y era como más un mérito mío, y ahora lo veo de otro lado, ¿no? O sea, como que, ¿qué puedo hacer para compartir y expresar lo más que puedo? Si hay gente que está haciendo un esfuerzo por ir a tomar seminarios, sí. Si hay gente que está invirtiendo su dinero, su tiempo, dejando sus estudios, o sea, ¿qué puedo hacer para realmente dar lo mejor de mí para que sea de provecho para estas personas, ¿no? Entonces siento que como que ahí hay un cambio de actitud que a lo mejor también viene con
la madurez, puede ser con la madurez también, ¿no?
Pues sí, entonces es importante también como tener, yo siento también ya cierta responsabilidad de documentar lo más que pueda, ¿no? Entonces tú tienes un medio por lo cual lo estás haciendo y yo también considero que tengo algunos otros medios por lo que lo estoy haciendo y siento que este tipo de, pues, no sé si es algo natural, ¿no? Que se vaya perdiendo así como que las raíces de las cosas y sabemos que hoy en día hay muchas personas que están perforando sin tener ni siquiera ni idea de nada y aún lo hacen bien y no sé si esté mal o no.
Simplemente sí, pues no somos como nada para juzgar, no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Pero creo que las cosas ahorita todo está sobre la mesa y el que no lo hace bien no es porque no pueda, sí. Creo que es porque no quiere. Porque todos, si nosotros lo pudimos hacer más o menos bien en aquellos entonces, estamos hablando de hace muchos años,
sí.
Y podíamos conseguir la información y más o menos lo básico, ¿por qué ahora no que hay más información? Es porque realmente esa gente no quiere.
Pero también es porque hay mucha información, ¿no? Creo que también ese es el problema, que hay tanta información que es a veces difícil discernir entre lo que es bien y no está mal, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo lo he visto también en mis propias redes, así, comentarios de perforadores que a lo mejor no son tan experimentados, sí, alegando de cosas que pensarías que no van al caso, pero es porque tienen información incorrecta.
Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú eres un perforador y te dices profesional, debes más o menos saber ya por dónde va la bola, por así decirlo, ¿no? O sea, si tienes 10 años, 15 años perforando, no le vas a hacer caso a Chuchita, ¿no? Te vas a ver a las personas especializadas o revistas o asociaciones especializadas, ¿no? Bueno, como te digo, no quiero que todos sean perfectos y que lo mejor del mundo, pero yo no encuentro un pretexto para no hacer bien las cosas en este momento, ¿no?
Yo sí los encuentro, o sea, los encuentro porque estás hablando como lo que justo estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, situaciones en países donde a lo mejor no tienen tanto acceso ni siquiera a material.
Bueno, yo no puedo hablar de otro país, yo estoy hablando precisamente de aquí, de donde somos, okay. ¿No? Sí, porque sí. Como te digo, no se puede generalizar de todo.
Sí, sí.
Yo te puedo hablar y siento la capacidad que puedo hablar de lo que encuentro aquí en México. Ya de otro país ya es imposible saberlo, ¿no?
Eso sí es lo que me
sí, porque si vas a Etiopía y no hay internet o algo, o cosas así. Sí, pero yo me refiero aquí en México. O sea, yo hablo de lo que conozco, no de lo que desconozco.
Y eso es algo que justo hablaba hace poquito con alguien que dijo como que, ¿cuál ha sido el beneficio de la LVP? Si ya van a hacer el sexto congreso de la LVP y porque hay tan poquitos perforadores que están al corriente. O sea, ¿cómo es que te puedes meter a ver y que muy poquitos son los perforadores?
Es que volvemos a lo mismo que te decía antes, es la empatía o no sé, que como te dije, el 2006 fue la unificación de todo,
sí.
Y después fue la pérdida de todo, o sea, hasta ahora, en la pasada fue gente de Monterrey o de Guadalajara, pero años anteriores no iba nadie de Guadalajara ni de Monterrey, estamos hablando de ciudades que son de las más grandes de México, o sea, son de las más grandes donde hay miles de personas y puede haber hasta millones de habitantes, ¿y cómo es posible que no haya un perforador?
Sí.
De Guadalajara, un perforador de Monterrey.
Se me hizo
muy raro, pues, o sea, se me hace, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que pasa? Que ya no hay pasión por las cosas. Entonces, es un nudo que ahí está y que, sí. Pues, es como nuestro deber rescatar al piercing, pues, ¿no? Es como, a lo mejor no salvarlo, pero sí tratar de hacer las cosas para que esté más abierto a esa gente, ¿no? Si la gente realmente quiere estudiar, quiere aprender a estudiar, que ni invierta. Nada va a ser fácil, no te van a llegar, mira papi, toma los libritos, te voy a hacer cómo hacer las cosas. O sea, las cosas se tienen que ganar, las cosas se tienen que hacer. Es como si estás estudiando una carrera de medicina. Si tú nomás macheteas y todo eso, no vas a ser un buen médico. Si tú estudias, te preparas, vas a un posgrado, vas a lo otro, vas a ser de los mejores doctores, si no vas a terminar como un médico general, sin menospreciar, pues, pero no es lo mismo un cardiólogo o algo así, sí. ¿No? Entonces, toda la base está en el estudio, y si la gente no estudia, nomás porque hacen buenas perforaciones, estamos en ese, pues, en el suelo, porque yo veo el nivel de México y no lo veo bien. O sea, siendo sincero, no lo veo bien. No lo veo bien. Perforadores que deben de hacer las cosas como mínimas para llamarte profesional, no lo hacen. O sea, si tú te dices ser un perforador profesional, ¿por qué sigues usando joyería de 5 pesos? ¿Por qué sigues, no sé, usando la palabra profesional sin autoclave tienes?
Sí.
O sea, son muchos errores que, pues, que se pueden arreglar y se pueden hablar, se pueden comunicar, pero hay mucho de ese sentido de que se, no sé si es el ego, ¿no? Pero
siento que algo tiene que ver un poquito con la cuestión cultural. O sea, siento que mucha de la gente que está entrando en la industria a lo mejor no es gente que necesariamente esté preparada con una educación como...
Bueno, eso yo lo veo en todo México, en todas las ¿cómo se dice? Los trabajos, en todos los, porque creo que está hablar como ya de una política
nacional. Sí, igual nacional es que, como los taxistas, porque manejan así, ¿no? Porque
exacto.
Es cuestión cultural.
Sí, porque...
Pero al punto que iba es que el problema de estas... De esta situación, creo que es como dicen, no, pues hasta ahorita he hecho lo que estoy haciendo y no ha habido problemas. Y a lo mejor no ven los problemas porque el cliente que se le infecta o que tiene problemas va a ir a otro mejor estudio, ¿no? Entonces a lo mejor nunca están viendo ese regreso de problemas.
Puro, si también otros son baquetonadas, güey, porque sí. Yo sé de gente que va a la LVP y que toma los cursos y están usando joyería de 3 pesos. O sea, no sé, les gusta más el dinero o están pasando por...
Ok, ya tocaste en un punto súper importante, ¿no? Porque creo que el pensar que perforas con joyería 3 pesos te va a hacer más dinero porque la vas a vender en 200, ¿no?
Exacto.
Pero ya sin hablar tanto en cuestión de números, porque todo el mundo escucha, okay. No necesariamente perforadores los que escuchan esto, pero trabajar con mejor calidad, a final de cuentas, va a ser más redituable para tu negocio.
Claro, entonces, claro.
Porque es que tan poquita gente se anima y aparte los que se animan, tú también lo has visto, ¿no? Es como que tengo esta sección aquí de esta joyería de calidad, pero por otro precio te puedo ofrecer lo que pues toda la vida te han ofrecido, ¿no? Entonces, como que yo empecé en una situación distinta porque empecé ya con eso, pero yo puedo ver cómo para un estudio que lleva años trabajando con joyería de muy baja calidad, cómo va a ser, o sea, como un paso muy, muy difícil abandonar eso, ¿no?
Sí, es difícil, pero no imposible.
Sí.
Si yo lo puedo hacer en una ciudad de 400,000 habitantes, donde una ciudad que está hundida en el narcotráfico, en la violencia, donde los universitarios terminan la carrera y se van a otra ciudad, no es una ciudad turística, no es una ciudad que tenga lugares que visitar en el desierto, y lo puedo hacer.
Me estás vendiendo Obregón así como...
No, pues es que es la realidad, no te voy a echar mentiras, no te voy a echar mentiras, o sea... ¿Cómo es posible? Yo siempre lo veo que, no sé, Monterrey, Guadalajara, no hay un estudio que tenga el power para ser potencial internacional y no lo hagan, pues.
No, pues yo estuve en Guadalajara hace unas semanas y justo eso me preguntaba, porque estoy en áreas en Guadalajara donde en un Airbnb bien bonito, con unas parques y áreas y tiendas así, pues, mamoncillas y la madre.
Ya te digo,
aquí puede haber un estudio sin pedo.
Pues, ¿no? Es lo que te digo, volvemos a lo mismo. El que no lo hace es porque no quiere. El porque no lo quiere, porque yo lo pude hacer y estamos hablando de una ciudad que todo el mundo se va a otra a trabajar. No es una ciudad que sea de muchos estudiantes y, sin embargo, lo pude hacer. No a una manera que digas tú súper guau, pero ahí voy, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad que tenga más de 1,000,000 de habitantes no pueda hacer eso? Sí. Entonces, también son las ganas de uno también, porque... Está la visión de uno mejorar también. Hay mucha gente que a lo mejor ya no da para más, ¿no? Y pues sabes que así estoy bien, me va bien y me da miedo. Mucho es el miedo también. Mucho es el miedo. Pero como dicen, no hay nada que no vendas que no esté en la vitrina, pues, ¿no? Entonces...
Hace unos días reacomodé esto y tenía unas piezas abandonadas de neometal, de las de Barbel para pezón. Y las tenía ahí porque son piezas muy caras para pezón. Entonces las tenía nada más ahí... Y las pasé para allá, ni a la hora las puse. Sí. Ni a la hora, así de que te lo juro que las puse y a la hora ya las había vendido.
Sí, tengo, porque yo también lo he visto mucho de que colegas así que les da miedo meter joyería, no sé, industria, supongamos, ¿no? que les da miedo meterla porque no la voy a vender y no se me va a vender y no se me va a vender. ¿Cómo puedes saber si no la tienes en la vitrina? Sí. Entonces, conozco, te podría decir a 3 o 4 que me decían, tengo miedo a meterla. Y la metieron y ya estás, hacen más pedidos, ¿no? Entonces, es mucho la visión que tenga la persona, ¿no? Es mucho, mucho la visión y no sé, el apoyo también. Y no cerrarse, tratar de hacer las cosas bien, no tener miedo, ¿no?
Y ahora, todo eso que tú hablas, o sea, es muy aplicable a tiempos tal cual como son ahorita. Pero tú cuando empezaste no existía una carrera como tal. O sea, no había una, o sea, alguien que ubicara perforador profesional como carrera. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te animó así a querer tomar ese paso y cómo fue?
También? Pues las ganas de hacer las cosas mejor, ¿no? Siempre, siempre yo estuve, se podría decir que en mis posibilidades a tener lo que estuvieran, pues, usando, ¿no? Si ya hace muchos años yo ya manejaba las agujas industrias, ¿no? O sea, no era nada imposible tenerlas, nada más era cuestión de querer. Igual que la joyería, yo hace desde el 2006 yo ya tenía industria, unas cositas chiquitas, pero ya las tenía. Entonces, a lo mejor no se vendían, pero llegó un momento en que se vendieron. Entonces, más bien son las ganas de hacer las cosas, o sea, son las ganas de hacer las cosas, ver más o menos a dónde quieres llegar o cómo quisieras tener las cosas. Y hacerlo, porque yo siempre he sido como muy arriesgado, ¿no? O sea, yo le apuesto y si pierdo, bueno, y si no, no. Entonces, pues es eso, ¿no?
Oye, y ¿cómo ves hablando así como en cuestión de lo que mencionas, no sé, como que las compañías que metías y ahora con tanta compañía que está saliendo, pues, de Latinoamérica? O sea, ¿tú crees que estas compañías están haciendo... ¿Están beneficiando la industria o realmente nada más están generando más compañías?
Tendríamos que saber qué compañías.
Sí.
Tendríamos que saber qué compañías porque hay unas que sí puede, otras que no, ¿verdad? Pero ahí sí no tengo el conocimiento como para poder hablar de eso, ¿no?
Pero alguna que, sin nombrar nada, pero ¿tú crees que alguna de las compañías que están saliendo en Sudamérica, en Latinoamérica en general, pueden tener el nivel de las compañías de Estados Unidos?
Bueno, es algo muy difícil, ¿no? Porque supongamos, no tengo mucho conocimiento así como para emitir un juicio, pero si estamos hablando que el titanio es chino y no es americano, o nunca van a ser iguales.
Sí, primero el estándar del metal.
Exacto, ¿por qué? Porque el acero, el titanio que se usa, no sé, las que están hechas en Estados Unidos, es muy diferente al titanio que se usa en China o en Taiwán o en Asia, pues, ¿no? Sí. Porque muchos dicen, no, el acero, tú lo analizas y es exactamente el mismo, pero el titanio tiene muchas inclusiones, es, tiene como muchas contaminación, por así decirlo, no soy un experto en términos, ¿no? Pero el titanio asiático chino tiene contaminación que eso impide que tenga un pulido espejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras no tengan ese titanio, jamás va a ser la misma, jamás.
Y eso del pulido, o sea, estás mencionando primero que nada la composición del metal en sí, pero lo más evidente siempre es el pulido, ¿no? O sea, cuando sí, comparas porque una pieza con otra y
exacto, porque el titanio asiático nunca va a brillar igual si no tiene esas características que maneja el titanio americano, ¿no? Y eso es a simple vista, tú agarras una pieza china y le pegas un pulido a mano por media hora y de ahí no pasa, agarras una americana y de volada pues agarra el brillo, ¿no?
Sí. No, entonces, y aparte las marcas de máquinas.
Sí, sí, pues a lo mejor son las mismas máquinas, porque sí. son las CNC, no me acuerdo cómo se llaman. CNC. Simplemente es el metal, pues el metal no es el mismo y jamás va a ser igual si tiene inclusiones, ¿no?
Sí.
O sea, entonces ya partiendo de eso básico, jamás va a ser igual el pulido. O dime de una que sea asiática que tenga un pulido como el de la americana, ¿conoces sí. alguna?
No, realmente no. Y fuera, y de ahí ya el siguiente paso es como que los engarzados, las piedras. Y de ahí te vas, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí algo que me da como mucha seguridad es decir, esta pieza de no metal tiene garantía por vida. Nunca exacto. se le va a caer el Swarovski, ¿no?
No, sí se le puede caer, ¿eh? Sí se le puede caer.
Ah, pero si se le llega a caer, que nunca va a pasar, te lo regresan. Entonces,
a mí sí me ha tocado, ¿no? Porque Dain es perfecto, ¿no? Sí, me ha tocado con diferentes compañías que... Hay errores de fabricación, ¿no?
Sí, sí.
Pero detrás de eso está una garantía, pues si llega a pasar eso, se te va a dar otra, ¿no? O sea, sí, sí. Y para que llegue a pasar eso, es muy a la larga, ¿no? Es muy a la larga, pero llega a pasar y metes una pieza china al ultrasónico y se caen todas las piedras, ¿no?
Y eso es el gasto de lo que estábamos mencionando, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que una pieza te cueste 3 pesos si vas a tener que reemplazarla 3 veces al cliente? O no sé, ¿no? Entonces, siento que ese miedo que existe, pues, tienes que vivir la experiencia de trabajar otra joyería y venderla para saber la diferencia, ¿no? Ahora, la otra cosa para mí, no sé si para ti, es que hasta cierto punto a mí me beneficia que otros estudios no estén.
Claro, claro.
O sea, a mí me beneficia que los demás estudios estén vendiendo piezas tan
porquerías.
Porque muestra una notoria, un contraste notorio, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, hasta cierto punto terminamos siendo beneficiados de eso, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, pero te digo, ya depende de cada quien. O sea, a ti te ha funcionado y es lo mejor. A mí también, tener cosas de calidad. Es lo que va a ser la diferencia de la joyería económica, ¿no? Es de que si quieres calidad, ve para allá. Si quieres algo económico, pero que las piedras se van a poner amarillas, ve para allá.
Y la calidad de la joyería también siempre va a reflejar la calidad del perforador, ¿no? Porque un perforador que quiere ser de calidad se va a rehusar.
Sí, es que por lo regular, si un perforador está invirtiendo eso, es porque sabe un poquito de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el momento de que está... Yo no, sinceramente no sé de alguien que tenga joyería buena y que no sea tan bueno, ¿no?
Como que tenga joyería buena y que no
sea... que tenga joyería buena y que tampoco sea así de No, pues no me voy a poner guantes o,
sí, sí,
o cosas así. Hasta ahorita, sí. Hasta ahorita, ¿no? Pero, no sé, te digo, igual México está muy grande y no conocemos a todos. Así como hay perforadores muy, pero muy buenos, excelentes y todo, y que no usan joyería buena, pero ya sí. Es por cuestiones económicas que a lo mejor van comenzando.
Pero ahí la definición de perforador bueno es muy amplia, ¿no? Porque ¿qué es lo que define?
Bueno, profesional, por así decirlo, sí. ¿No? Sí, profesional, sí. Estamos hablando de lo mínimo que se requiere como para no poner en riesgo y hacer una perforación gentil, ¿no? Entonces, sí hay muchos que... Otro problema muy, muy grande también es que hay perforadores muy buenos en estudios donde los tatuadores son los dueños.
Sí.
Entonces, ahí es un talento desperdiciado, porque son perforadores buenísimos que tienen todo, pero el dueño no invierte en joyería que puede ser buena, y si el perforador le dice que invierta, lo van a tirar a loco, y si el perforador le dice yo lo invierto, van a decir tú quieres hacer negocio de mí.
Sí.
Entonces, también es un limitante muy, pero muy fuerte para los perforadores, porque en realidad la mayoría de los perforadores, creo yo, que de México trabajan para un estudio y no son los dueños, ¿no?
Sí.
Somos muy pocos los que somos los afortunados de ser dueños, pero todos trabajan para un tatuador.
Sí.
Y esa es una limitante grandísima porque el tatuador nomás le importa pues su trabajo y si le da dinero el piercing, pues mejor y lo menos que puede invertir, ¿no? Entonces también es un limitante muy, muy grande para los perforadores.
Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si has visto la tendencia de perforadores de abrir sus propios negocios dentro de tiendas de tatuajes.
Exacto, exacto, pagar la renta o algo, ¿no?
Que fue exactamente lo que terminé haciendo, sí, con Charky en Tijuana Tattoo, ¿no? O sea, ellos realmente no querían tener un perforador y es como que, ok, pues tú rentas esta parte y haces tú lo que
sí, porque quieras, todo le da flojera andar dando precios y todo, ¿no?
Sí, sí, entonces, y aparte, es como que si, como dices, ¿no? Si el tatuador se quiere dedicar a lo suyo, pues tú puedes como perforador llegar y proponer, ¿sabes qué? Va, yo te voy a poner esto y yo te voy a generar esto, pero tú con lo mío no.
Sí, es también la visión del tatuador, pues al final es lo mismo, o sea, estamos dentro del piercing y el tatuaje es casi lo mismo los que estamos, ¿no? Entonces el tatuador no tiene la visión también, pues no nos va a querer sacar dinero. Son muchas cosas y es como un tema interminable, ¿no? Sí. Y aparte quiero aclarar algo también, que es muy importante, que cada quien tiene su opinión. Yo no tengo la verdad absoluta de lo que estoy diciendo, ni considero que lo que yo estoy diciendo es lo que esté bien o lo que está mal. Simplemente es la opinión de cómo yo veo las cosas. Antes de que tache, no, este cabrón dijo esto y esto, sí, y cree que no, pues es simplemente me equivoco, me puedo equivocar y voy a seguir equivocándome, pero hasta el momento es la visión que tengo de esto, ¿no? En esta fecha.
Sí, sí. Y fíjate que también algo que estaba pensando últimamente es cuando trabajé en Estados Unidos, me pasó muchísimas veces que era de que, oye, ¿puedes venir a trabajar aquí este fin de semana? Ah, Simón. Y me volaba en algún lado, trabajaba fin de semana. Igual si yo me quería tomar vacaciones, podía hablarle a quien sea y venir y cubrir y así, ¿no? Y de pronto cuando me veo en esa situación aquí en México, ¿a quién le hablo, no? O sea, ¿cómo es posible que en cuestión de unos metros nada más para allá haya una comunidad de perforadores en los que todos se conocen, se confían y tienen un estándar de trabajo muy similar en el cual se pueden compartir estudios y clientes sin ningún problema? Y aquí nosotros, ¿con cuántos dedos podemos
contar? Es que también es como el rock and roll, ¿no? Ellos nos llevan ventajas, a lo mejor, pueden ser los 20 años, 23 años, pero sí, ellos siempre han tenido todo, ¿no? Han tenido la facilidad, han tenido la economía, han tenido las cosas mucho más fáciles las que uno, ¿no? Las industrias están ahí. Entonces es como el rock and roll, no van a ser un grupo de aquí, va a ser igual que al americano, ¿no?
Sí.
Porque nos llevan años luz en esto y en el tatuaje y en muchas cosas, ¿no? Entonces son pasos que estamos dándonos, pero más lentos, pero ahí vamos, ¿no? Y también pues la economía también, ¿no? No es lo mismo, ahí agarras un vuelo por $100 una semana antes, ¿no? Y aquí una semana antes te sale carísimo.
Sí, sí.
Pero, digo, son muchas cosas y creo que estamos en un punto donde podemos retomar y tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Con información, con amistad, evitar buscar las cosas malas de otra gente, ¿no? Si alguien está haciendo algo, que lo dejen que lo haga bien, ¿no? Ya, si no te gusta, pues no te metas. Si quieres, mejor comparte, ayuda. No sé, creo que somos gente cada vez nos estamos sumando a eso, ¿no?
Sí.
De que ya queremos dejar a un lado lo que ya no nos importa, lo que son cosas negativas, y a tratar de hacer las cosas pues positivas y agarrando gente que lo quiera hacer, ¿no? Porque pudimos estar en un error o no, pero es un punto muy importante ahorita de la escena nacional, en que podemos rescatar el barco, porque un barco puede salir a flote y se puede hundir, y creo que hay gente que tenemos el deber de hacer lo que flote, porque el piercing es lo que nos ha dado todo, ¿no?
¿Y crees que eventos como la LVP sean los indicados para...?
Claro,
para
sí, pues, a mí, yo sí estoy de acuerdo en eso, ¿no? De que se hagan esos seminarios, que vaya la gente. Simplemente ahí es un donde vas a conocer gente. Si no vas ahí, no vas a conocer a nadie. Va a ser muy difícil que conozcas a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces yo muchas amistades las he hecho de ahí, ¿no? Muchas amistades las he hecho de ahí. Y no estamos diciendo que la LVP tenga la razón absoluta de las cosas, ¿no? Pero ni APP ni nadie, pues pero sí es un punto donde puedes llegar a conocer gente, y muchas veces las cosas se aprenden más hablando de un perforador a otro que lo puedes ver en clases.
Sí.
Algunas cosas.
Y a fin de cuentas también como que... O sea, yo me tomo muy en serio mi trabajo, me tomo muy en serio lo que hago, mi pasión es lo que hago, pero al mismo tiempo lo que más me ha ayudado es no tomármelo tan en serio. O sea, sí, como que darme cuenta que lo que estamos haciendo, o sea, no somos ni doctores, ni dentistas, ni cirujanos... Y tampoco somos chamanes, o sea, ni un lado ni el otro, ¿no? Entonces es proporcionar una experiencia, un servicio amable, un servicio seguro, poner una joyerita, una pieza linda, y pues vas generando comunidad. Y creo que eso es como cuando me cuentas cómo es que has mantenido un negocio por tanto tiempo, es justo por eso, ¿no? Porque cualquier persona en Obregón te ubica, ¿no?
Entonces, sí, eso sí.
Has generado una comunidad ahí, y ahorita es lo que yo... por primera vez después de mucho tiempo estoy generando en mi
sí, comunidad. Sí, la verdad eso es muy bonito, pues, porque de repente llegas a perforar a la hija de la persona que perforaste hace 15 o 20 años, ¿no?
Sí.
Entonces ya estás perforando a su niña, a sus hermanas.
Sí, sí.
Gente que pasa 20 años y ahí siguen. Entonces, no sé, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces ahí me dicen, ¿por qué no te has ido a Obregón y todo? Porque la verdad a mí Obregón me ha dado todo. O sea, así, aún así como está la ciudad de peligrosa y de todo, es la que me ha dado todo. Entonces, si uno no está para apoyar en las buenas, en las malas, entonces hay que apoyar en las buenas y en las malas, y pues ahí estamos, ¿no?
Sí, pues yo me di cuenta de eso también aquí en Tijuana, ¿no? Cuando yo me fui, pues Peluche estaba, era el único que andaba haciendo las cosas aquí más o menos. Me fui 10 años exactamente, regresé y me di cuenta de que había como ahí un campo para hacer algo, y... y se dio, y siento que la gente lo aprecia mucho porque la gente se da cuenta cuando estás tú ahí para quitarles su dinero o cuando estás ahí para ayudarles, ¿no?
Sí,
y eso,
sí, claro.
Eso es como que muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que lo que hacemos, creo, es que no es para nosotros, ¿no? O sea, nosotros, pues, es de lo que vivimos y a lo mejor nos apasiona hacer esto y el otro, pero al final del día me he dado cuenta que muchas veces tú a lo mejor ya tienes hambre, ya tienes ganas de irte, pero la persona que acaba de llegar es la persona que ha estado esperando 10 años para prepararse.
Exacto.
Y si tú estás de malas o si tú algo, ¿sabes?, no está bien, lo vas a arruinar esa experiencia, ¿no?
Entonces, sí, son muchas cosas.
Tumbarnos del rollo de lo que nosotros necesitamos y ver por nuestros clientes,
¿no? Es que al final, si le haces las cosas bien, todo es recompensado, ¿no? Todo se recompensa, todo vuelve, ¿no?
Entonces, y te dura más, ¿no? Aparte,
sí, claro,
porque,
sí.
Porque cuánto te va, si eres uno de esos que agarra, la aprovecha la moda y está haciendo lo que todo los memes y todo lo importante del momento, pero después, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe, no?
Sí, o sea, sí, porque igual ahorita está la moda del oro y que es un repunte, pero hay gente que estuvimos cuando el piercing estaba en declive, ¿no? Cuando fue el rollo ese de las tianguis y todo eso, que no teníamos ni trabajo, que muchos hasta tiraron la aguja y se hicieron tatuadores. Entonces, yo ya me ha tocado vivir esos lapsos y he sobrevivido, ¿no? Pero no todo es belleza, ¿no? También hubo tiempos muy, muy difíciles para todos. Y pues ahorita está bien y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar y pues la verdad ya estamos viejos papayazos. Entonces, hay que hacer un bien, hacer las cosas bien y sobre todo con pasión.
Sí.
Si no haces cosas con pasión, no sé a dónde va a parar esto.
Eso fue exactamente lo que dijo el Charlie cuando le pregunté cuál fue la cosa que cree que lo llevó a que se lograran las cosas que ha logrado. Y dijo, pues, fue fácil, nada más con pasión.
Con pasión y hacerte las cosas bien y hacerlas, ¿no?
Sí. Pues va, Ruso, qué chido que nos tocó coincidir y grabar una conversación que posiblemente uno que otro perforador escuche y ojalá que...
A ver si la escucha, no me parece este cabrón cómo habla.
¿Algo más?
No, pues nada más eso, ¿cuánto duró?
Es un chingo.
Nada más es eso, invitarlos a la página de Facebook, que es de Rings and Pins, y está abierta a todos los perforadores. Es muy importante que nos ayuden con artículos, con fotografías, con historia. No sé, eso puede ser un parteaguas para dar un poco de información de historia, ¿no? De lo que ha pasado. Vamos a estar entrevistando gente, pues ya old school, que tiene algo que decir de su país, ¿no? De cómo comenzaron las cosas y pues apoyar. Y está abierto para todos, no es para un sector ni para un grupito de perforadores, es para quien sea, siempre y cuando tenga la calidad,
narrativa.
Sí, o no tan tirada a la calle, pues, ¿no?
Sí.
Y pues ahí está, se llama Rings and Pins, está en Instagram y en Facebook. Y un saludo para mi papá y para mi mamá. Bueno, para mi mamá, porque mi papá ya falleció.
Ah, pues qué chido, igual ahí apoyaré con algún día de estos.
Ok.
Pues va, Ruso, gracias.
Saludos.